Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás en estas primeras horas del jueves? Jueves 22 de agosto de 2019. Ya estamos aquí, no faltamos a nuestra cita los búhos, despiertos, para acompañarte precisamente en estas primeras horas. Bueno, contándote curiosidades, emocionándote con historias humanas, arropándote. Así que te invito a que te quedes con nosotros las próximas 2 horas y media, porque prometemos de todo, ¿eh? De todo menos aburrimiento. Listeriosis, seguro que has oído hablar demasiado, más de lo que te gustaría, de esta palabra en las últimas horas. Si es que es fea, ¿eh? Hasta la palabra. En estos últimos coletazos del verano ha adquirido un protagonismo muy a nuestro pesar que no se merece. Estamos ante el peor brote de intoxicación alimentaria provocada por esta bacteria en nuestro país. 150 personas afectadas que se conozcan por la ingesta de carne contaminada y otros 523 casos sospechosos a la espera de ver por dónde despuntan. Estamos en verano, como decía, comidas familiares, bodas, barbacoas, cumpleaños. Seguro que has asistido a alguno de estos eventos. Allí la diversión está servida, es protagonista, también la comida. Y es muy probable que en verano, como bien sabes, es muy habitual esto de salir a comer, pues no tengas control sobre lo que tú estás comiendo. Y hay que tener mucho cuidado porque con el calor los alimentos sufren alteraciones. Detrás están las altas temperaturas. Aunque tomemos esas precauciones que te decía en muchas ocasiones, no solo depende de nosotros. Como te digo, 150 personas de 18 puntos diferentes del país, Andalucía, Madrid, Asturias, Aragón, Extremadura, intoxicados. Y el saldo, una persona fallecida, mujeres embarazadas que han perdido a sus bebés. Así que fíjate la gravedad del asunto, ¿no? En unos minutos vamos a hablar con una de las afectadas y con el abogado Damián Vázquez, de la Asociación del Defensor del Paciente. Están atendiendo a todos los afectados que se plantean denunciar y quizás tú te estés preguntando si se puede prevenir esta infección, ¿no? Y exactamente qué es esta bacteria, dónde está, cómo se multiplica. Intentaré darte respuesta también a estas cuestiones y, ¿por qué no?, también conocer qué precauciones podemos tener, qué precauciones debe tener la industria alimentaria. En este caso ha sido una carne mechada, pero no sé si sabes que la listeria está también en los productos frescos, que al no calentarse son potencialmente aún más peligrosos. ¿Es posible detectarlo en los controles sanitarios? ¿Cuáles son las causas principales? De esto vamos a hablarte en la noche de COPE. Y además, venimos con muchas historias. Miguel Palazón, buenas noches.
Hola, Bea, buenas noches.
¿Tú te imaginas al alcalde de tu pueblo persiguiendo delincuentes?
Como los antiguos sheriffs
del condado. Como el sheriff, deteniéndoles, acudiendo a la llamada del vecino cada vez que lo necesite.
Jolín.
Bueno, los alcaldes de hoy en día no se encargan de esas tareas, no son los sheriffs del lugar. ¿O sí? Porque hay un alcalde, el alcalde de Burguillos, en Sevilla, que está haciendo de poli. Se llama Domingo Delgado y vamos a contarte por qué, lo curioso de esta historia. Y de nuevo, en la noche de COPE no vamos a perder de vista el Mediterráneo, las personas rescatadas por Open Arms hace ya 19 días. Bien sabes que desembarcaron en Lampedusa anoche. Bueno, pues ahora siguen sin puerto seguro otras 356 personas, en este caso del Ocean Viking, de Médicos Sin Fronteras. Vamos a hablar con ambas ONGs. Maribel Pellado es responsable de campaña de Amnistía Internacional.
Intentar echarle la culpa a las ONGs y a los barcos que están salvando vidas y que están cubriendo un vacío que tendría que estar cubierto por recursos de los propios estados, es un despropósito y es una vergüenza, porque además son organizaciones que para Amnistía Internacional son defensoras de derechos humanos y como tales están protegidas por la Declaración de Naciones Unidas.
Bueno, pues el drama de la inmigración sigue. Ayer tocaron puerto seguro, como decimos, Open Arms, pero hay muchos todavía migrantes en el Mediterráneo. Nosotros vamos a hablar en la noche de COPE contigo, nuestro querido búho, de viajes. Uh-huh. No precisamente del viaje de los migrantes, aunque sí de viajes en los que uno se ha llevado algún que otro susto.
Pues drama no, porque no tiene punto de comparación, pero sustitos sí se han llevado. Los pasajeros de un avión que viajaba desde Isla Mauricio a Madrid, que ha sufrido turbulencias de 300 metros, lo que es lo mismo, 15 segundos de caída libre, casi nada para el cuerpo. Luego varios pasajeros de los que han viajado en ese vuelo nos explicarán cómo lo han vivido, pero para ir haciendo boca, te preguntamos esta noche por anécdotas de viaje. No hace falta que sean sustos de este tipo, no es necesario. Puedes haberte encontrado un compi del curro en la otra punta del mundo. Te puedes haber ido 7 días a Punta Cana y lloverte los 7 días. Que nos sorprende.
Mala suerte, ¿no?
Sí, muy mala suerte. Muy mala suerte, pero conozco casos. Que nos puedes sorprender. Nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp de la noche de COPE. Es el 661-201-512. También puedes escribir lo que quieras en nuestra página de Facebook, donde somos La Noche de COPE, o en Twitter, donde somos @lanochedecope. En nuestras redes sociales encontrarás contenido exclusivo de esta familia nocturna que te acompaña cada noche. Así que dale a seguir para disfrutar de ello.
Ay, el verano, ¿verdad? Cómo nos gusta disfrutarlo, cómo soñamos con él. Es la época ideal para hacer planes, que muchas veces pasan por comer fuera de casa, acudir a eventos, a reuniones con amigos. ¿Y qué pasa? Que con las altas temperaturas, las intoxicaciones alimentarias están a la orden del día. Y si no hace mucho, te hablábamos en la noche de COPE de ese brote de salmonela que afectó a 70 personas en Ceuta, hoy toca hablar de listeria, porque ya hay 150 casos confirmados en nuestro país, más de 132 en Andalucía y otros 18 puntos de España también tocados. Madrid, Asturias, Cataluña, Extremadura, Aragón. A estas alturas ya se puede decir que estamos ante el peor brote de listeriosis de nuestra historia y fíjate, puede ser aún mayor porque sus síntomas no siempre aparecen de una manera inmediata. La causa es el consumo de una carne contaminada de la marca La Mecha, que ha sido ya retirada de los mercados. Una de las afectadas es Raquel, es vecina de Sevilla, aunque cuando se intoxicó ella estaba de vacaciones en Cádiz con unos amigos junto con su marido. Nos escucha ya Raquel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero de todo es cómo estás en estos momentos.
Bueno, pues ya estoy mejor porque gracias a Dios hoy termino el último antibiótico que me queda.
¿Cómo empezó todo? ¿Y dónde comiste esa carne que estaba contaminada cuando te diste cuenta que podía ser una de las afectadas precisamente por la listeriosis?
Pues mira, todo comenzó en la urbanización donde estamos veraneando. Quedamos para hacer una pequeña cena y uno de los que estaba con nosotros, que también está afectado, pues nada, sacó la carne. La sacó de su envase, estaba precintada, todo al vacío también, y éramos 4 personas y partió, curiosamente, 5 lonchas. Las comimos, pero en ningún momento, es decir, sabíamos nada, ¿vale? Eso fue el lunes 12, el martes 13 yo ya empecé con un poco de molestia, pero pensaba que era debido, digo, bueno, pues era a lo mejor una pequeña gastroenteritis debido a verano, al cambio del agua, no sabía, ¿vale? Pero ya después fue cayendo mi marido, después el vecino, después el otro que quedaba de los 4... Y eso fue el martes cuando empezamos a caer. Primero yo, empezamos con diarrea, fiebre. Luego se nos subió la rigidez hacia el cuello y garganta.
Ay, menudo y susto, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que bastante. Pero pensábamos que no era debido a que nos hubiéramos intoxicado, ¿vale? Entonces comenzamos a decir, pues nada, nos preocupamos un poco. Pero no nos dimos cuenta hasta el jueves ya de por la mañana que empezamos a leer las noticias.
Y fuisteis al hospital, imagino.
Claro, fuimos al hospital, a Sanlúcar de Barrameda, pero ¿qué sucede? Que el protocolo no lo tenían iniciado porque no había llegado ningún caso todavía. Entonces no sabían cómo actuar, qué es lo que tenían que hacer. Nosotros, antes de ir, este vecino, que es el que nos dio la carne, llamó al 061 y le dijeron que nos acercáramos al hospital más próximo y que lleváramos la pieza de carne. La llevamos, no sabían cómo actuar. Es más, a fecha de hoy, la carne la tenemos nosotros congelada, no nos la han retirado en el hospital. Entonces nos hicieron analíticas de sangre, de orina, y estamos a espera también que nos hicieron un cultivo de heces.
Cuando os confirmaron que era la bacteria, ¿qué tratamiento os ponen?
Antibióticos y dieta blanda.
Ahora estáis ya todos recuperados, porque hay que recordar que los cuatro que estuvisteis en esa cena acabasteis estando infectados, claro.
Sí, estamos, gracias, ya te digo, llevamos casi el transcurso de una semana, ¿vale? Y ya estamos casi ya recuperados.
Raquel, ¿pensáis emprender acciones legales?
En principio nos estamos informando, ¿vale?, para ver cómo podemos hacerlo. Pero yo creo que sí, que no estaría mal que iniciáramos algo, porque estas cosas así no se pueden permitir.
¿Alguna vez había pasado algún tipo de caso parecido o similar al que estáis viviendo?
No, nunca. Incluso, es más, te digo, comimos solo una loncha. Si llegamos a comer más, yo no quiero pensar cómo estamos, porque los síntomas, la verdad, que ha sido bastante fuerte, las molestias. E incluso los dolores que teníamos de espalda, era como si nos hubieran dado, no sé cómo explicar, nos hubieran golpeado, la verdad.
Es tremendo, la verdad, escucharte. Bueno, pues muchísimas gracias, Raquel, por estar en la noche de COPE y por contarnos cómo has vivido este capítulo que, como decíamos, a uno le amarga el verano. Espero que ya estéis mejor y que poco a poco os estéis recuperando. Gracias y hasta pronto.
Gracias, un saludo, buenas noches.
Nos está escuchando ahora Damián Vázquez, él es abogado de la Asociación del Defensor del Paciente. ¿Qué hay? Buenas noches, Damián.
Buenas noches, Beatriz.
Bueno, hasta lo que sabemos hay 131 afectados a día de hoy, pero se mantienen como sospechosos otros 523. En estos momentos, ¿cuántas personas se han puesto en contacto con vosotros?
Ya se habla a principios del día de 130 y tantos afectados, 150 aumentando ya ahora, y efectivamente bajo sospecha unos 500. Con la Asociación del Defensor del Paciente ya han contactado varios afectados, entre ellas Raquel, que también además era socia de la Asociación del Defensor del Paciente. Ya hemos, además, hemos sido los primeros en presentar una denuncia penal por estos hechos ante los juzgados de Sevilla. De hecho, ha sido hoy mismo. Por eso prácticamente tenéis la novedad o la exclusiva en cuanto a conocer que ya la Asociación del Defensor del Paciente ha iniciado, porque consideramos que deben ser investigados estos hechos, son de extrema gravedad. Hay casos de fallecimiento de personas mayores, hay desgraciadamente pérdidas en embarazadas de fetos. Entendemos que aquí también han fallado los controles sanitarios, los controles de prevención.
Por eso lo que señalan como posibles responsables es al Ayuntamiento de Sevilla y a la Junta de Andalucía. ¿Es
nosotros
así?
Como principal responsable, obviamente, es la empresa distribuidora o la que ha elaborado la carne Mamechá, en este caso Magrudis, y lo que también nosotros en esa denuncia solicitamos que se investiguen si efectivamente han fallado esos controles sanitarios, porque aquí, lógicamente, si hay una labor de prevención o un control sanitario para este tipo de empresas, pues lógicamente no se hubiera detectado este brote. Y en este caso también solicitamos que se investigue, puesto que incluso por parte del propio Ayuntamiento de Sevilla y del consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, se ha reconocido también que aquí al parecer han podido existir varios días, al menos 4 o 5 días de retraso en cuanto a alertas sanitarias, porque ya desde julio la Administración conocía la existencia de ese positivo a listeria, y en este caso, pues al parecer han fallado una serie de cuestiones como el etiquetado o el remitir, o bueno, que también puede ser normal, intentar ver cuál es la fuente de contagio. Inicialmente se pensó en una empresa de Málaga, finalmente se ha confirmado que es la de Sevilla, pero entendemos que al inicio no se ha actuado correctamente,
sí,
y eso ha podido suponer que haya un mayor número de afectados.
Hemos señalado a la empresa que distribuye la carne como posibles responsables del Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía. ¿Y qué responsabilidad tienen los restaurantes y los bares que han ofrecido esta carne?
Inicialmente entendemos que ellos no serían responsables. Entendemos que los controles deben de venir por adelantado, porque se supone que estos bares o estos restaurantes han comprado un producto que se supone que ha pasado por todos los controles sanitarios, que esta empresa, Magrudis, aquí ha fallado algo en esta empresa. En esta empresa no tendría los controles adecuados y eso ha provocado pues que esa bacteria llegue a la carne y que afecte a ese gran número de personas en toda España.
Y ya por
España.
Último, ¿qué es lo que pueden esperar los afectados con esta denuncia? Porque estamos hablando de daños en algunos casos irreparables, ha habido un fallecimiento, ha habido familias que han perdido bebés en gestación.
Pues yo sí, en este caso la Asociación del Defensor del Paciente, sí animamos a que en este caso se unan a esa denuncia, que se presenten reclamaciones y para que se investiguen este hecho y se depuren responsabilidades. Y, lógicamente, también tendrían derecho incluso a posible indemnización de daños y perjuicios, ¿no? Por lo tanto, sí animamos a todos los posibles afectados a que contacten con la asociación. La página web es negligenciasmedicas.es y, además, ya tenemos experiencia. Yo he llevado ya casos, desgraciadamente, de legionela, de otra contagio de nosocomiales, en hospitales. Y, desgraciadamente, cuando llega el verano parece que surgen este tipo de cuestiones, ¿no?
Damián Vázquez, abogado de la Asociación del Defensor del Paciente, muchas gracias por estar en la noche de COPE. Que vaya
gracias
bien.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Nada, buenas noches.
Y para conocer, claro, más detalles sobre la prevención, sobre el tratamiento de esta enfermedad infecciosa, ya nos está escuchando el doctor Enrique Míguez, es responsable de la unidad de infecciones del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Buenas noches, doctor.
Hola, buenas noches.
Lo hemos dicho al principio, estamos ante el brote más importante de listeria en nuestro país. ¿Qué es esta bacteria y cómo se transmite la enfermedad?
A ver, esta bacteria es una bacteria que está en la naturaleza, es muy ampliamente difundida, tanto en el suelo como en restos vegetales, en heces de animales e incluso en el 5% de las heces de adultos sanos. Entonces puede contaminar fácilmente cualquier vegetal crudo, leche cruda, pescado, aves o carnes o fiam. La transmisión de la enfermedad fundamentalmente es porque ingerimos un producto contaminado. Pero esta bacteria, a diferencia de otras bacterias, necesita de un inóculo, es decir, que la ingesta sea de una gran cantidad de bacterias. Para poner un ejemplo, hay bacterias que simplemente con 10 unidades de colonias ya pueden producir una infección. Y aquí necesita 100 millones de bacterias, es decir, hay que ingerir gran cantidad. Hay que tener en cuenta que esta bacteria puede desarrollarse incluso a temperaturas entre 4 y 10 grados, es decir, esa es la temperatura que hay algunos frigoríficos que están, es decir, que incluso a esas temperaturas se puede reproducir.
Doctor, escuchábamos a una afectada, a Raquel, que hablaba incluso de rigidez en la espalda, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas y una vez que se confirma el diagnóstico, qué protocolo se tiene que seguir, qué tipo de tratamiento se le da al paciente?
Sí, los síntomas son muy variados. Los síntomas que voy a desarrollar puede ser desde la persona que no tenga ningún síntoma, es decir, de ese 5% que va a eliminar en sus heces la bacteria y no llega a desarrollar nada, ninguna clínica. Puede tener síntomas muy vagos, como si fuera una gripe, diarrea, o puede ya tener un cuadro ya de fiebre, también normalmente asociado a dolor de espalda. En otros casos más graves ya hay una afectación del sistema nervioso central con una meningitis o una encefalitis. Puede producir incluso accesos cerebrales e infecciones cardíacas. El tratamiento es antibióticos de toda la vida, la ampicilina, a veces asociada a un aminoglicósido, como la gentamicina, si el paciente está grave, o cotrimoxazol, es decir, son tratamientos clásicos, no tiene ciencia. El problema es la respuesta del paciente.
¿Una infección previa, doctor, por listeria hace que la persona sea inmune o, por el contrario, la convierte en más vulnerable?
No, ni genera inmunidad ni más vulnerable tampoco. Estamos hablando de una enfermedad que afecta sobre todo a pacientes en edades extremas de la vida, porque es una bacteria que tiene una afinidad especial por la placenta, de ahí las infecciones embarazadas que tengan una probabilidad de hasta 20 veces más, o bien en personas, niños pequeños, muy pequeños, personas mayores de 65 años, que aunque estén muy bien ellos en general, pues los linfocitos, los glóbulos blancos tienen los años que tienen, y sobre todo ya personas mucho más mayores. Y luego pacientes inmunodeprimidos, pacientes que están en diálisis, o pacientes con tratamientos por cánceres, bien sean de órgano o hematológicos. Estos son los pacientes que van a verse afectados más frecuentemente. Entonces, aquí asociamos dos cosas. Por una parte, los problemas asociados a la bacteria, y por otra parte, la disminución de capacidad de resistencia del huésped afectado, del paciente afectado.
Una última pregunta, doctor. Si percibimos los síntomas que mencionaba antes, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Ir al médico.
Directamente.
Sí, ir al médico, evidentemente, si ya tengo una fiebre elevada, deterioro del estado general, una afectación del nivel de conciencia y no digamos ya si tengo todavía pues algún síntoma neurológico y directamente a un servicio de urgencia hospitalaria. Como escuché antes, estamos ante un brote enorme, pero a mí me gustaría también poner un punto de cordura. Es decir, no todas las fiebres van a ser una listeriosis, por suerte. Y, por otro lado, también hay que tener en cuenta una cosa. El periodo de incubación de la enfermedad es muy prolongado. Hay un caso documentado de dos embarazadas que se contagian y una tarda 10 días en desarrollar la enfermedad y otra tarda 23. Y el periodo de latencia puede ser hasta de 70 días. Es decir, que desde que se retiró todos los productos procesados y personas que están colonizadas y que pueden desarrollar la enfermedad. Esto solo el tiempo puede ver el número de afectados que va a haber en total. Pero bueno, un punto de cordura, si yo tengo fiebre, lo más normal es que tenga pues, un catarro o una enfermedad común. Y si ya, por supuesto, presento síntomas asociados, sobre todo si pertenezco a grupos de riesgo, entonces tengo que ser visto en el hospital, sobre todo de las zonas afectadas.
Nos despedimos ya del doctor Enrique Míguez, responsable de la Unidad de Infecciones del Compreso Hospitalario Universitario de A Coruña. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias.
Bueno, pues para evitar intoxicaciones y que se produzcan más casos, los productos y alimentos que se ponen a la venta y los que luego consumimos tienen que estar controlados, obviamente, ¿no? De esto sabe mucho Beatriz Robles, ella es experta en seguridad alimentaria y nos ha explicado cuál es el protocolo que tienen que seguir.
El enfoque es preventivo, es decir, vamos a abordar el problema antes de que aparezca con un sistema que conocemos como el APPCC, que es Análisis de Peligros y Punto de Control Críticos, que es el que nos facilita saber si todo el proceso está controlado y si ese tratamiento que se le va dando a los alimentos consigue reducir los peligros que puedan aparecer.
Pero si se produce algún fallo durante esa prevención y ocurre, como en el caso de la carne de la mecha, se pueden activar tres tipos de medidas. Una de ellas es la retirada inmediata del producto en el mercado.
Si se identifica el problema dentro de la industria, se pueden hacer varias cosas. O bien reprocesar el producto, por ejemplo, volver a darle el tratamiento térmico en algunos casos. En otro, directamente el producto se destruye. O, en último término, puede derivarse a la fabricación de productos que no vayan destinados al consumo humano.
Las recomendaciones son que nos fijemos bien en el envase y ante cualquier síntoma raro acudamos al médico, como nos indicaba el doctor Enrique Míguez hace unos minutos.
He dejado de llorar y hacerme fuerte, por si acaso te conviertes en invierno. Buscaremos una excusa para vernos. Mándame un mensaje y dime dónde puedo recogerte.
Te prometo que no me pondré nervioso, ni hablaré sobre esta vida tan injusta. Comeremos eso que tanto te gusta, como hacíamos en esos años tan maravillosos.
Volveremos a llenar este vacío. Fingiré que no te has ido, que aprendiste a perdonar. Consecuencias derivadas de haber sido mi accidente preferido, nunca te voy a olvidar.
Mira, hablando de...
Vaya por Dios, vaya casualidad. Bueno,
hablando de todo un poco, seguro que ese viaje desde las Islas Mauricio a Madrid no lo van a olvidar los pasajeros de ese vuelo.
Seguro que no.
Que cuando estaban, bueno, pues a mitad de camino empezaron a meterse en turbulencias y nada.
Pasaron 20 segundos solo, pero 20 segundos muy malos.
20 segundos de turbulencias, vamos, que descendió el avión 300 metros.
Sí.
Ese es uno de los temas que llevamos hoy. Te vamos a contar exactamente qué es lo que pasó. Vamos a escuchar a una de las pasajeras que ya adelanto, ha dicho que no se va a volver a subir a un avión y no me extraña.
Lo tiene reciente aún, lo tiene reciente.
Eso o mucha terapia también en el psicólogo para superarlo. Por fortuna nos reímos porque no ha ocurrido nada más. Y te estamos preguntando a ti, ¿qué te estamos preguntando?
Pues por anécdotas de viaje. Vuelo con turbulencias también vale, pero bueno, ese huracán que te pilló en una luna de miel en el Caribe, que tampoco te pasará nada, ese encontronazo con el jefe en tu escapadita de fin de semana. Vea, hay familias con las que hay que pensárselo antes de viajar. No porque sea mala gente, sino porque, bueno, llevan un poco de gafe encima.
Algunas anécdotas sí que tengo, sí. Por ejemplo, en Praga, un verano, íbamos mi marido, mi hijo y yo, y nos cogieron unas inundaciones que hubo aquel año, no recuerdo exactamente, creo que era 2001 o 2002, nos cogieron unas inundaciones tremendas, el río se desbordó, hubo ahogados, en el hotel que estábamos, que estaba en pleno centro, nos evacuaron una noche a las 4 de la mañana, despertándonos a todos los huéspedes, y con camiones del ejército nos subieron a otro hotel en la montaña, porque había peligro de inundación en las zonas céntricas de Praga. La verdad es que fue una aventura divertida, por lo menos nos lo tomamos con humor y aprovechamos todo lo que pudimos.
Pues mira, la experiencia y el que se lo tomaran con humor. ¿Qué te parece?
¡Madre mía!
La experiencia. Luego hay segundo capítulo, ¿eh? Hay segundo capítulo, incluso temporada, ya verás. Puedes seguir contándonos tus anécdotas de viaje en nuestro WhatsApp, es el 601-201-512. En Facebook somos La Noche de Cope y en Twitter, @lanochedecope. No te olvides de darle a seguir.
Nada, nosotros enseguida vamos a actualizar la información. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias, pero ya te adelanto que va a estar con nosotros un alcalde que, además de gobernar en su municipio, Burguillos, en Sevilla, se dedica a perseguir a los delincuentes, a detenerles y acude a la llamada del vecino cada vez que los necesita. Así da gusto, ¿no? Él se llama Domingo Delgado y es uno de nuestros protagonistas. Y además nos iremos de nuevo al mar, volveremos a hablar de todos esos inmigrantes que se lanzan buscando una vida mejor, buscando esa nueva vida y esa segunda oportunidad en Europa. Y nos iremos hasta el Mediterráneo con el Ocean Viking.